Retomamos hoy una temática que vinimos desarrollando a lo largo de todo el día jueves en la previa, ¿sí?, del aniversario por el acceso, la llegada de las tropas argentinas a Malvinas, y tuvimos ocasión de hablar, entre otros, el día jueves con Néstor Cudina. Él fue uno de los tripulantes del crucero Ara General Belgrano que fuera hundido precisamente por un submarino inglés. No pudimos el otro día estar con él y ahora sí, entonces vamos a aprovechar a charlar. Estamos en comunicación con Rubén Otero. Él también integró la dotación de personal del crucero Ara General Belgrano y pasó también, fue uno de los tantos que pasó por esta tremenda, terrible experiencia del ataque y el hundimiento al crucero. Rubén, muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Virginia y Silvia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos y a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos en Buenos Aires y qué coincidencia que con los... Perdón que me meta yo primero a hablar algo, ¿no?
Por favor, al contrario.
Me causó mucha emoción cuando nombraste a Cudina, su oficial Cudina en aquel momento, porque... aparte de ser de mi misma división, estuvimos en la misma balsa.
Ah, bien.
O sea que fue una coincidencia increíble, habiendo 770 los que sobrevivimos, ¿no? Que justamente le hayan hecho un reportaje a Néstor el otro día, es increíble. Me emocionó mucho cuando escuché el nombre de él que lo entrevistaron.
Rubén, como decíamos y contemos, bueno, estuviste allí en este lugar, como decíamos, cuando sucedió, pero además estuviste más de 40 horas en esta balsa.
Sí, sí, efectivamente, junto a Néstor también.
A Néstor, claro.
Sí, estuvimos 41 horas en la balsa. Bueno, el frío era terrible, o sea, nos bajaron prácticamente con la mitad del cuerpo congelado. Y... bueno, no sé por dónde ustedes quieren retomar la conversación, porque si no ya nos vamos al rescate directamente. No sé ustedes qué quieren escuchar, si me hacen preguntas.
Sí, en realidad teníamos, a veces con estos temas dejamos que ustedes vayan por el lugar que tengan ganas. No sé si es un tema, después de tanto tiempo, sé que para algunos les cuesta un poco más, para otros es una forma de contarlo, es como sacarse una mochila o ir poniendo en palabras tanto sufrimiento que quizás estuvo mucho tiempo silenciado. Yo sé que hubo excombatientes que hará un año o dos recién pudieron contar lo que les había sucedido. No es no es algo grato. No sé qué te pasa a vos con todo eso, si lo pudiste exteriorizar rápidamente, si te llevó un tiempo, cómo lo vivís ahora.
Bueno, mirá, ustedes al haber entrevistado a Néstor, la historia más o menos es la misma que la que viví yo, puesto que estuvimos los dos en el mismo momento, hicimos todo lo mismo porque hicimos el abandono y toda la maniobra anterior, o sea que ya Néstor seguramente le habrá contado cómo fue.
Sí.
Yo absolutamente nunca tuve inconvenientes con contar todo lo que a mí me pasó. Yo desde el primer día, desde el primer minuto que llegué a Buenos Aires, lo único que hice es contar lo que había vivido y nunca sentí esa sensación que muchos tienen de no querer contar nada, ¿no? Mi vida fue, después de Malvinas, que pienso que quizás sea lo más interesante que yo les puedo llegar a contar, fue muy diferente también a la de muchos veteranos, ¿no? Porque yo, después de haber llegado de Malvinas, en el 82 seguí trabajando en la misma fábrica donde trabajaba. En el 87 me independicé, formé mi propia empresa, digamos, empresa. Yo tengo una pequeña imprenta, que era en el fondo de la casa de mi madre, acá en el barrio de Mataderos. Seguí trabajando con la imprenta, conocí a una chica donde después me casé, en el año 92 me casé. En el año 95 me llamaron, yo toco la batería desde hace muchos años, y me llamaron para tocar en una banda, y cuando fui era una banda que hacía música de los Beatles. Ahí medio tambaleé con el tema de saber si tenía que hacer eso o no tenía que hacer, cómo iba a ser visto, qué era lo que pasaba. y me puse a analizar la situación y dije, esto es música, no tiene nada que ver con la historia contra los ingleses y todo eso. Digo, yo la música a mí me gusta absolutamente toda, y bueno, que haya nacido en Inglaterra o en otros lugares, me pareció que era totalmente indiferente. O sea, a mí me gustaba la música desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, comencé a tocar con la banda Beatles en el año 95, y en aquel momento era Get Back. En el 96 nace mi primer hijo, Nicolás. En el 2001 nace mi segunda hija, Sofía. Y en el 2004, con la banda, participamos en un certamen de la Beatles Week de Latinoamérica, donde vienen bandas de todo Sudamérica a tocar acá en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, más precisamente en The Cavern, y salimos ganadores de la Semana Beatles del año 2004. O sea, era como la mejor banda Beatles latinoamericana de ese año. Uh-huh. Esto nos da la posibilidad de ir a tocar a Liverpool en el 2005. Y en el 2005 estuvimos en Liverpool haciendo una gira por toda la ciudad, que es la Beatles Week Internacional que arman allá. Tocamos dos veces en The Cavern Club, donde tocaban los Beatles, donde nacieron los Beatles tocando, con esa famosa arcada que siempre vimos en las fotos, y siempre eran en blanco y negro, ¿no? Porque era hace muchos años. Bueno, yo tuve la suerte de tocar en ese mismo lugar y ver todo eso que se veía en blanco y negro, verlo en colores. Hicimos toda una gira por muchos lugares de que se toca, que nos arman ellos la gira, donde fuimos a diferentes tipos de escenarios, de bares y de hoteles donde tocamos en Liverpool. Bueno, viniendo, se terminó la gira, volvimos a Buenos Aires, seguimos tocando en Buenos Aires, y en el año 2015 me contacta Lola Arias, una directora, sí, dramaturga de teatro y cine, una genia, donde me quería que yo le cuente mi historia, pero ella no solamente quería saber la historia del Belgrano, sino también mi historia después del Belgrano, después de cómo siguió mi vida. Le conté efectivamente esto que le estoy contando a ustedes, y a ella le interesó mucho mi vida después de la guerra, porque el tema de que yo haya sido veterano y que después pude formar, digamos, una banda Beatle, tocar con una banda Beatle, a ella le pareció muy muy contrastante toda esa vida mía. Entonces dijo, esto está muy lindo para poder ponerlo en la obra, ¿no? Bueno, me citó, le conté toda mi historia, y Lola después me propuso ser parte de la obra. Yo en un inicio le dije que no, que le agradecía, pero que yo quería seguir en mi vida normalmente, con mi trabajo, con mi banda. Me gusta ir a jugar al fútbol, me gusta navegar, porque tengo un compañero que tiene un velero acá en Buenos Aires, Marcelo Pozo, que es también sobreviviente del Belgrano, y navegamos juntos casi todos los fines de semana. Entonces yo le dije, Lola, mira, yo te agradezco, digo, pero a mí me gusta la vida que tengo, estoy muy tranquilo, yo estoy dedicado a mi familia, hago mis cosas, digo, y yo la verdad que quiero que mi vida sea así, tranquila. Y ella me dice, no, pero mirá que vamos a viajar por el mundo, vas a tener muchas emociones, cosas muy lindas. Y yo te agradezco las emociones, pero yo ya viví emociones donde no quiero tener más emociones de las que tuve, la verdad que te agradezco. Bueno, ella me citó en su casa, fui a su casa, fui con mi señora, porque me dijo que vaya con mi señora. Cuando dije que mi señora no tenía nada que ver en esto, que era una decisión mía, que ella no iba a influir en la decisión que yo tenga. No importa, me dice, vos traela, que nosotros la queremos conocer y quiero que ella nos conozca a nosotras, porque es Lola con las chicas que tiene de la producción, Luz, sí, sí, y Sofía. Bueno, efectivamente, fui para allá, me estuvo hablando como 2 horas hasta que en un final le dije, bueno, no, está bien, tenés razón, voy a ser parte de esto. Así fue como fui parte de Campo Minado, que es la obra de teatro, y de Teatro de Guerra, que es la película. Esto hace desde el año 2016 que estamos haciendo la obra, donde somos 3 veteranos argentinos: Gabriel Sagastume, que era de tierra, Marcelo Vallejo, de tierra, yo de marina, Rubén Otero, y con 3 veteranos ingleses. Está Lou Armour, que si ustedes recuerdan una foto, creo que era en revista Gente, cuando un oficial argentino sale con un arma que lo saca a los ingleses de la casa de gobierno. El primero que sale con las manos en alto es él, el Lou Armour, que era el jefe en ese momento del batallón que estaba defendiendo lo que era la casa de gobierno de los ingleses allí en Malvinas. Después está David Jackson, que era el que recibía toda la información de Inglaterra y se la pasaba al jefe del operativo de los ingleses, que él vivía dentro de un camioncito de comunicaciones. Y después está Supreme Rai, que era un gurka. Entonces, entre los seis, Lola entrevistó muchos veteranos y fuimos nosotros los elegidos, hicimos campo minado. Bueno, ya desde el año 2006 empezamos a girar, salvo el año pasado que se suspendieron un par de giras por el tema de la pandemia.
Claro.
Ya hicimos 20 países, 38 ciudades, nos vieron más de 56.000 personas y hicimos 164 presentaciones. Fuimos desde Kioto en Japón a Nueva York, Minneapolis en Estados Unidos, Lituania, Polonia, Grecia, España, Francia, Inglaterra, que hicimos tres veces fuimos a Inglaterra, antes hicimos un par de giras, no sé, Portugal, o sea, y después en Sudamérica hicimos Santiago de Chile, San Pablo, Ciudad de México, o sea, hicimos una gira increíble por todos lados. Y bueno, o sea, pienso que la vida después de Malvinas, a mí, yo el tema de contar Malvinas lo tengo muy, muy incorporado, y no es que me cuesta... que no me cuesta nada contarla. En cada función uno se pone en situación y la tiene que contar, y de vuelta me hace entrar en el crucero.
Claro.
O sea, es inevitable eso,
sí,
¿no?
Sí.
Pero yo sé que lo que hacemos es bárbaro, porque aparte de sanarnos nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires, que fue uno de los lugares principales que tuvimos y con más inquietud las veces que lo hicimos, a ver cómo reaccionan los veteranos compañeros nuestros. Cuando los veteranos vienen y ven la obra, después de la obra nos encontramos afuera en el hall, y la obra la hicimos tres veces en el Teatro San Martín. Y durante tres temporadas, ¿no? Bueno, la primera vez fue en un predio de la Universidad Nacional de San Martín, en la calle Sánchez de Bustamante. Nos quedaba chico ese predio, lo hicimos en el Casa Cubierta del San Martín, nos quedó chico también, y después lo hicimos en la más grande, que tiene San Martín, ya me olvidé el nombre. Bueno, la sala más grande que tiene San Martín, y bueno, y este año terminamos a full con todas las entradas agotadas, y bueno, y este año va, hace dos años ya, porque pasó el pasado que no lo pudimos hacer.
Rubén, sí.
No, y te comentaba, y los veteranos que vienen, después que terminamos la obra, vienen a felicitarnos y a darnos las gracias por lo que hacemos. Y el odio ese que ellos tienen hacia los ingleses se le borra, porque se sacan fotos con los ingleses. Y más de un veterano incluso vino a mí y se me acercó y dice, te digo algo, dice, lo que ustedes hacen es increíble. Y yo le tenía una bronca terrible a esta gente, y a partir de hoy me saqué una mochila terrible de peso en mi vida, dice. Así que les agradezco eternamente. Eso nada más nos cubre todo lo que nosotros hicimos. O sea, eso es lo que más queríamos hacer, lograr, y es lo que logra la obra, ¿no?
Rubén, ¿cómo es la reacción de público argentino, de público inglés y del resto del mundo, dado que ustedes representaron la obra en tantos lugares?
La reacción es, hay momentos que nosotros en la obra quizás es gracioso y quizás no. Nosotros contamos lo mismo en todos lados. La obra está subtitulada, o sea, si la hacemos en Inglaterra, se subtitula lo que nosotros decimos, y lo que dicen los ingleses se subtitula al español. Así, en cada lugar que vamos, el subtitulado. Pero la reacción de los ingleses, por ejemplo, en parte, se reían, a nosotros no sabíamos por qué se reían, porque lo decíamos de una forma, digamos, seria, ¿no?
Sí.
Bueno, eso mismo que decíamos que para nosotros los argentinos no nos causaba gracia, a ellos le causaba gracia. Y cuando venimos acá a la Argentina, notamos que nosotros lo que decíamos no era gracioso porque el público no se reía. Uh-huh. Entonces era lo mismo que decíamos en uno que en otro, que a uno le causa gracia y a otro no. Pero pues la reacción, digamos, es increíble porque la gente se incorpora mucho a la obra. Y cuando salimos encontramos infinidad de gente que viene, nos abraza llorando por la emoción que causa. En la obra se nota el sacrificio, o sea, en lo que pasaron los ingleses y lo que pasamos nosotros, o sea, que en la guerra ninguno de los dos la pasó bien.
Claro.
Entonces, eso está plasmado por completo en la obra. Y lo ven los argentinos y lo ven los ingleses, que el sufrimiento, todo lo que pasamos, fue exactamente igual para los dos. Claro. Ahora, como los argentinos, acá los veteranos, vienen y se sacan fotos con los ingleses, cuando nosotros estuvimos allá, los veteranos ingleses que iban a ver la obra, cuando terminábamos la obra, lo primero que hacían era venir a abrazarnos, sacarse foto con nosotros y vamos a tomar una cerveza. Uh-huh. O sea, ellos también muy comprometidos con nosotros, nos respetan de una forma increíble, porque respetan mucho la forma de luchar que tuvimos nosotros. Entonces, eso la verdad que es muy bueno lo que recibimos del público. Uh-huh.
Entre otras cosas yo quiero rescatar, estamos casi sobre el cierre, pero esta resignificación que vos hacés a propósito de lo que sucedió allí, teniendo en cuenta un dato que a mí siempre me interpela y tiene que ver con la cantidad de soldados caídos durante el conflicto y la cantidad de soldados que luego perdieron la vida después del conflicto, ¿no? Entonces buscarle la resignificación que vos buscás y generar lo que generás con tus compañeros cuando van a ver la obra, me parece que ahí hay una clave inmensa en la cual hay que hacer hincapié y difusión, y celebro que sea de esta manera, ¿no? Resignificar tanta pérdida y tanto dolor.
Sí, sí, sin ninguna duda que lo principal que nosotros, nuestra misión, digamos, en este caso fue, tanto que lo hablamos entre los tres veteranos que estamos en la obra, con Marcelo, Gaby y yo, es el homenaje permanente a nuestros héroes, ¿no? Claro. Que nuestros héroes son los que dieron la vida por la patria. Somos veteranos de guerra todavía. Pero nuestros héroes no queremos que se olviden, y creo que esto es una cosa bárbara porque los recordamos, y en todo el mundo, lugares donde no tenían ni idea que era Malvinas, nosotros sembramos una semillita para saber de que existen Malvinas, y bueno, y la obra y todo dice, ¿no?, con la gente que no sabe dónde está Malvinas, con dónde se encuentran y todo, y en el mundo yo pienso que mirándolo nomás se dan cuenta que las Malvinas son argentinas.
Rubén, te agradecemos muchísimo la generosidad de atendernos y un abrazo enorme a la distancia y felicitaciones por el laburo que hacen.
Bueno, muchas gracias. Y un saludo a todos ahí en Bahía Blanca, que de los que me puedo acordar de Bahía y Puerto de Grano está Raúl Morlante, Nilo Navas, Ever Smith y Néstor Cudina, ¿no? Mi compañero de balsa también. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias.